Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ahora sí podemos empezar el programa apropiadamente. Como ustedes vieron, hemos tenido que lanzar el programa desde la calle debido a una mala práctica del señor presidente de la República, que abusando de su poder manda a cerrar las calles de Lima 20, 30 minutos para su paso. Aunque usted no lo creo. Eso ya no pasaba en Lima. Te cerraban una esquina, una moto, pasaba la comitiva, se iban. No, no, no. Ahora es 20 a 30 minutos. Petituars. Una vía de tres carriles que une desde San Isidro hasta prácticamente el centro de Lima, hasta Santa Beatriz. Impresionante. Pero bueno, es parte de la crisis, es parte del abuso policial, es parte de no tener un presidente de la República, sino tener un fantasma en Palacio de Gobierno. Pero hoy no nos vamos a ocupar de Palacio de Gobierno, eso lo vamos a hacer mañana. Hoy día nos vamos a ocupar del debate, 100%. Pero antes tenemos que hacer la mención comercial. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición en forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy, por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentran todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a Prestamipe con prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo con Prestamipe. Confiamos en ti. Muy bien, y vamos al debate. Tercera jornada de la primera ronda de debates, porque es la próxima semana, lunes, martes y miércoles, con una chocolateada diferente, se vuelven a encontrar los candidatos presidenciales. Vamos a hablar del formato, porque ya después de tres sesiones queda claro que el formato no fue el más feliz, por lo menos no para debatir. Yo creo que fomentó las presentaciones personales más que el debate entre los candidatos. Pero ayer, a diferencia de anteayer, regresamos al conflicto. ¿Y qué pasó? Bueno, en una línea, Keiko papeada. Eso fue lo que pasó. Porque a Keiko le dieron todos. Era fácil darle, pero hasta los que no debatían con ella le dieron. Tuvo la mala suerte de tener a Mesías Guevara en dos bloques y Mesías Guevara le pasó el camión por encima. También lo hizo Jorge Nieto, pero otros más que ni siquiera debatían con ella. Lamentablemente, igual que los tres días anteriores, la mayoría de los candidatos, tal vez presionados por la conducción que insistía en su propuesta, en su propuesta, en su propuesta, repetían listas de acciones, de actividades del Estado, de proyectos de ley que ya han sido utilizados en el Perú, la gran mayoría con poco éxito. Y hemos escuchado en ese contexto un montón de disparates. Vamos a ver el primer bloque. El primer bloque fue los señores Atencio, Jaimes y Ortiz. El más político fue Atencio, que fue no hablar de seguridad, sino hablar de cambio de constitución. Obviamente atacó a Keiko Fujimori como líder de una organización criminal, ¿no es cierto? Pero los malditos no son los malditos, ¿no? Los injertos, no. Son los bancos, las mineras, las grandes empresas. Esos son los malditos que ellos van a exterminar con un comando de aniquilamiento. Y lo repitió en la segunda ronda. Entonces, ¿comando de aniquilamiento? No. Y por supuesto, Jaimes Pena de muerte, nos salimos de la Corte Interamericana. Uno quería muerte, el otro quería muerte. Las contradicciones subieron sobre la mesa. El pobre señor Ortiz no dijo nada original, salvo algo que está prohibido por la Constitución. Miren, esta es una pregunta de, como que de primer ciclo de derecho constitucional, ¿ya? ¿Se puede hacer un referéndum para imponer la pena de muerte? Respuesta de cachimbo, ¿ya? En derecho. No, no se puede. Hay un artículo de la Constitución, el artículo 32, que lo prohíbe. No se hacen referéndums sobre la vigencia de derechos humanos. Si no, mañana en el Perú restituyen la esclavitud. No puedes hacer un referéndum sobre un derecho personalísimo. No puedes. No se hace. Derecho a la vida es un derecho. No se hace referéndum sobre derecho a la vida. No vaya a ser que salga mayoritario regresar a la esclavitud. ¿No? Escuchemos.
Vamos a presentar la denuncia del retiro de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se aplique la pena de muerte al sicariato y a los violadores de menores de edad. Porque cuando la delincuencia te toca la puerta, tu discurso cambia. Y también un premio económico de 100,000 soles en efectivo para todo policía nacional del Perú que nos capture a un delincuente del crimen organizado, así como el ascenso inmediato.
Nosotros no nos vamos a salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a respetar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto tenemos el crimen de las usuras que he dicho, si bien es cierto tenemos el crimen de las grandes mineras que se roban nuestros dineros, si bien es cierto tenemos el crimen que se nos están robando el agua, se nos están robando la comida con las grandes agroexportadoras, si bien es cierto tenemos grandes crímenes que se cometen en la patria con los que menos tienen, con los más pobres, pero ese crimen tiene un origen y ese origen es esta constitución fujimontesinista, esta constitución que tiene su época de caducidad y que también se ha vuelto de la mafia congresal. Esta constitución ya no va a existir en el gobierno de Venceremos.
Tenemos que respetar la Corte Internacional, pero también tenemos el derecho de salirnos. Pero para mí tenemos que pedirle un referéndum al pueblo para que el pueblo decida si nosotros vamos a la pena de muerte, que el pueblo decida en un referéndum. Haremos un decreto de ley que todos los ciudadanos que porten armas tienen que entregar a los 72 horas. Y en caso después de eso, hacemos una requisa total al que le encontramos con las armas, cadena perpetua en 6 meses máximo.
Tenemos otra inseguridad mayor que se llama los Quispe Palomino en el BRAE. Nosotros vamos a levantar el estado de emergencia en el BRAE, vamos a mantener los beneficios y vamos solamente a especificar una zona específica del Vizcatán donde esta banda de narcotraficantes tienen que ser capturados.
De todas maneras, voy a cerrar el ATU y borrón y cuenta nueva con sus papeletas, mis hermanos, porque hoy más de 500,000 de peruanos está siendo extorsionado y si están vivos es porque están pagando un cupo.
Es que ya, de verdad, es un desastre por triplicado, ¿no? Pues, pena de muerte, pero a los que violan la ley de tránsito, ningún problema, hermanos, no hay papeleta, relajo total. Oye, o eres mano dura o no eres mano dura, pues ponte de acuerdo con tu cabeza. Es un desastre por triplicado. Tenían que hablar de seguridad y obviamente tenían que hablar de política. Hablaron de cualquier cosa. Todo es inconstitucional, todo es demagógico. Populismo penal a la vena y el otro que la Constitución y la Constitución. Bueno, la Constitución ya fue cambiada bastante en este quinquenio, ¿no? Pero, en fin, vino otro trío. Acá hay que decir que el aprista Enrique Valderrama fue el que mejor jugó y jugó siguiendo el viejo manual del orador aprista. Estaban Valderrama, Quiabra y Vizcarra. Yo este truco lo he visto hacer a otros apristas, no les voy a contar todas las que me acuerdo, pero es el truco de aguantar el tiempo y quedarte con la última palabra. Y Valderrama lo hace 2 veces ayer. Lo hace con Vizcarra, pero lo hace con Nieto brutalmente más adelante. Tú aguantas tiempo, eres suave, no dices nada, no te metes con nadie, nada, 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 no atacas nada. Pero en los últimos 30 segundos, en que solo puedes hablar tú y ya nadie más te puede contestar, ¡pum!, le metes el mazazo. Y tienen que aprovechar otros espacios para contestar. Y ya no es lo mismo. Viejo truco de manual del orador aprista. Reitero, yo esto lo he visto hacer muchas veces. Mi respeto, porque hay que tener mucho dominio, mucha sangre fría para que no se te escape antes. Y hay que saber manejar muy bien el tiempo para saber que aguantas los últimos 30 segundos. Eso lo hizo Valderrama ayer. Así que yo le daría a Valderrama el bloque, pero veamos lo que pasó. Kiabra militarizó su discurso. Todo va a ser militarizado. La seguridad militarizada, todo es militarizado. Yo no sé por qué todos quieren militarizar. Hasta Vizcarra quería militarizar también. Las Fuerzas Armadas no han sido formadas, ni entrenadas, ni tienen el equipamiento para asuntos de orden interno. Como no son deliberantes, no pueden salir a decirlo, pero los pobres se desesperan tratando de decirle a todo el país: nosotros no cuidamos tu calle. Para eso no hemos sido entrenados. No es su función. Tu calle la cuida la Policía Nacional. Ese es su entrenamiento, su experiencia, su expertise. No las Fuerzas Armadas. Pero nada, como les han dicho que es vendedor y que ustedes no leen la Constitución y no se enteran de nada, bueno, les ofrecen lo mismo sin parar. 3 días de escuchar lo mismo. Escuchemos, por favor, este round.
Ahí van a estar las brigadas de policía militar con personal calificado que ha trabajado en operaciones de control en Haití. Más mis soldados, que le vamos a incrementar la propina a un sueldo básico, tendremos la fuerza que le va a trasladar la inseguridad a los delincuentes. Con la inteligencia policial vamos a hacer trabajos puntuales. Cordón territorial con los soldados y operaciones de allanamiento con los fiscales y policías.
El shock de seguridad incluye naturalmente la construcción de 12 a 24 penales en el país, definitivamente en una primera etapa de administración privada. Incluye la necesidad de establecer con lo mejor de la policía un grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de la criminalidad extranjera transnacional, y a los cabecillas los vamos a expulsar del país.
Nosotros proponemos que menos o antes de los 6 meses, en 3 lugares en la selva peruana que están establecidos, vamos a poner en los cuarteles 3 cárceles de altísima seguridad, donde serán llevados ahí los delincuentes más peligrosos, porque es la única manera que podemos sacarlos de ese círculo vicioso en los cuales permanentemente están ellos alternando con sus compinches que están afuera. Es necesario que las Fuerzas Armadas se unan a esta lucha contra la inseguridad ciudadana. Para ello tienen que reforzar, tienen que adecuarse en esta nueva misión que tendrían. Por ejemplo, ellos podrían encargarse también de las fronteras, cosas que actualmente lo tiene la policía.
No se puede hablar de seguridad ciudadana desde la impunidad y la corrupción. Señor Martín Vizcarra. Sí, Martín, no Mario, porque usted es el testaferro político de su hermano que está en la cárcel. Su hermano lo digita desde la prisión. Su hermano protagonizó en el país su herencia política de más de 200.000 muertos por la pandemia.
Mal le fue a Vizcarra. No es un buen orador. Lo mismo, ¿no? Las cárceles en la selva. Las chuchupes, no. Las chuchupes es del otro, pero en fin. A ver, el señor Valderrama, hay que decirlo, también se puso demagógico. De 11 a 24 cárceles. ¿Y por qué no 44? Es cualquier número. Cualquier número. Y es una cosa notable, de nuevo pasó, que no manejan la data. Escuchamos discursos que no tienen un número. Algunos dicen, se roba tanto en corrupción, ¿no? Por ahí, soltaban las cifras, las soltaban mal. Y Fernando Carvalho le tenía que corregir. No manejan data. Son listas de cosas, ¿no? Pena de muerte, retiro de la Corte Interamericana, 84 cárceles, pena de muerte, cadena perpetua, cadena perpetua, cadena perpetua. Todo es perpetuo. Todo es perpetuo. Interesante, ¿no? Y de ahí llegó el tercer bloque. Y por fin, vamos a ir a la franja primero, calma. Pero ese bloque fue un debate político. Porque estaban 3 políticos. Estaba Mesías Guevara, Jorge Nieto, y al medio, como sándwich le hicieron a Keiko Fujimori. que realmente la papearon. Pero vamos a la franja y regresamos con eso. Y yo creo que este tercer bloque fue el mejor momento del debate. Porque, reitero, vimos un debate. Y lo que Guevara y Nieto le dijeron a Keiko Fujimori, creo que es lo que Medio Perú le quiere decir. Le dijeron, oiga, si vamos a hablar de crimen, empecemos por su organización política y por lo que ustedes han hecho en el Perú en los últimos 10 años. Se lo repitieron muchas veces durante la noche, a veces de forma más agresiva, a veces de forma más sentida. Pero Keiko Fujimori ha hecho mucho daño en el Perú. Y lo ha hecho. La actual crisis que estamos viviendo es parte de su responsabilidad. Ella se defiende diciendo, solo tengo 20 congresistas. Pero claro, hoy es la primera fuerza política en el Congreso. Y sin esos 20 congresistas no haces nada. Y claro, se pone de acuerdo con Acuña, y se pone de acuerdo con Porky, y se pone de acuerdo con Luna, y tenemos lo que tenemos hoy. Pero no es un acuerdo que nace hoy. Ni siquiera es un acuerdo que nace con Dina Boluarte. Es un acuerdo que nace mucho antes. Cuando desconoce el triunfo de PPK y se dedica 2 años a reventarle la vida. Esos 10 años, Nieto los ha vivido directamente. Él era ministro de Defensa. Cuando Keiko Fujimori perseguía a PPK. ¿Cómo no lo va a recordar? Keiko desarrolló una estrategia argumentativa que es la de ponerle rostro a una historia, pero abusó y se convirtió en retórica banal. Fulanita me dijo, menganito me dijo, entonces yo le voy a decir a él. Eso se puede hacer y se hace mucho en el mundo de la argumentación, pero el abuso de eso termina en que ella cuenta una historia que sí sucedió, pero no cuando tenía 14 años, porque las fechas no dan. Probablemente tenía 15 o 16. La imprecisión, la dramatización, no le funcionó ayer. Y la victimización tampoco. Le dijo al señor Mesías Guevara, haciéndose la juvenil, te voy a gostear. Y él le dijo, te voy a papear. Papear quiere decir, por si acaso, he tenido que pedir auxilio, humillar. Gostear quiere decir te voy a desaparecer. Chao, eres un fantasma para mí. Viene de ghost en inglés. No existes. Desaparezco. Pero papear es mucho más duro, ¿eh? Te humillo. Y eso fue lo que hicieron ayer con Keiko Fujimori. Veamos lo que pasó en este tercer bloque.
Urge que rescatemos al Perú porque Fujimori nunca más.
Quiero decirle al señor Guevara que son muchos años de insultos. La verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, a usted le voy a hacer ghosting.
Le digo a la señora Fujimori, ya que invoca a los jóvenes, ella me dice que me va a ghostear, yo la voy a papear, dirigiendo a los jóvenes. Nosotros vamos a fortalecer a la fiscalía para tener fiscales probos y valientes, como la fiscal Delia Espinosa y también José Domingo Pérez. Que dicho sea de paso, me encargó que salude tanto a Nieto como a la señora Fujimori, porque tanto lo quieren al señor José Domingo Pérez.
¿Cómo pensar que una reducción del tiempo de colaboración eficaz ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que avisarle a los delincuentes que van a ser allanadas sus guaridas ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que cambiar la tipología y hacerla más difícil de organización criminal ayuda a combatir el crimen? ¿Cómo pensar que todas estas leyes han terminado finalmente favoreciendo a la delincuencia?
¿Cómo pensar que alguien que se toma fotos con Víctor Polay Campos tiene autoridad para hablar del tema de seguridad? Para mí no hay respuesta. Nosotros tenemos un gran equipo. A Marco Miyashiro, del Grupo GEIN, al general Astudillo, miembro de Chavín de Huántar, a Fernando Rospigliosi, que ha sido ministro del Interior.
Podría darle a la señora Fujimori varias fotos del señor Rospigliosi, también con Polay. Y creo que en aquella foto que usted menciona estaba él también un poquito atrás, porque no era de la primera línea de dirigentes, pero no importa. Lo que quiero decir es que necesitamos acabar con esa coalición por la impunidad. Han hecho mucho daño, señora, mucho daño. Y no veo que esa decisión que usted tomó en julio del 2016, voy a gobernar desde el Congreso, que la ha perseguido durante todo este tiempo, finalmente la ha terminado realizando. Y usted gobierna desde el Congreso. Este gobierno, el anterior, son sus gobiernos, como lo hemos visto todos. Por tanto, para combatir la criminalidad, para lograr la seguridad de los ciudadanos, no creo que sea mucho lo que usted puede ofrecer.
Vamos a garantizar la seguridad de todos nuestros compatriotas. No vamos a recurrir a generales que tienen nombre, pero sin embargo, tienen un prontuariado en lugar de tener una hoja de vida. Y menos el señor que actualmente funge de presidente del Congreso, quien es un metamorfosis, el famoso gusano. No cumplió su palabra, me dijo que me iba a gostear. ¿Ya ven? Hasta eso miente. La señora acá, ya no es la señora acá, es la señora la mentira. Y decirle a la señora Fujimori que si hoy hay criminalidad, porque ella y sus congresistas y sus socios del pacto mafioso han hecho las leyes por crimen que nosotros vamos a derogar con valentía y coraje.
Keiko salió muy mal, pero muy mal de este bloque, por más que con profesionalismo histriónico fingiera una sonrisa. Pero lo cierto es que le dijeron lo que es muy difícil decirle, ¿no es cierto?, en su entorno político. Y el tema de la foto con Polay, o sea, ¿cómo les explico? Nieto la hizo puré. Ella ya había anunciado que Fernando Rospigliosi era su hombre para, ¿no es cierto?, los problemas de seguridad. Y le dicen, ¿la foto a la que tú te refieres? Ahí está Rospigliosi también. Se acabó. Y bueno, hay fotos que podríamos sacar de Keiko Fujimori también, ¿no? Bailando con Hugo Chávez, por ejemplo, haciendo trencito. O sea, si se pone en ese plan, va muerta. Un error garrafal de Keiko Fujimori, la forma en la que enfrentó el debate. A mí me gustó la forma en la que Nieto explicó las leyes pro crimen. Porque no basta con decir vamos a derogarlas, mucha gente no entiende qué cosas son. Son un paquete legislativo que facilita el crimen, aunque parezca increíble, que limita el accionar de la policía y de la fiscalía. La limita claramente. Supuestamente son proderechos, pero no son proderechos, son pro crimen. Cuando tú impides escuchas telefónicas, cuando tú reduces el tiempo de una colaboración eficaz, ella trató de explicarlo, diciendo, alguien se murió esperando su colaboración eficaz. Bueno, sí, pero probablemente no la logró porque no tenía nada con qué colaborar. Hay que tener mucho cuidado en estos debates. Reitero, creo que Nieto y Guevara estuvieron muy bien. Yo le daría el bloque a Nieto, pero después le voy a dar todo el debate a Guevara, porque estuvo muy consistente en los dos bloques. Cuarto bloque. Kaller, Belaunde y Fernández. Acá todos teníamos alguna expectativa por Rafael Belaunde, pero se puso absolutamente tecnocrático. No estuvo mal. Pero de nuevo, regresa la lista interminable de acciones hiper repetidas. Este es el tercer día que escuchamos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y es aburridísimo, ¿no? Por fin, Rafael Belaunde sí habló de derogar leyes. Pero se quedó en la tecnocracia, no hizo política y tenía para hablar de los contendores, no le interesó. Bueno, Kaller y Fernández, ¿qué les puedo decir? La demagogia en acción. El caso de Fernández fue raro porque su hablar fue muy robotizado, al punto que alguien decía, parece que alguien le dictara lo que está diciendo. Veamos.
Eliminaremos el día de descanso de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Ellos se dedicarán a cazar delincuentes todos los días, pero incrementaremos su sueldo del personal subalterno de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Prohibiremos la postulación de jóvenes que tengan familiares con antecedentes delictivos.
Las telecomunicaciones ahora se limitan a prestar servicio al Estado. Medios de comunicaciones, telecomunicaciones que no van a cooperar, simplemente nunca más operarán aquí en el Perú. Afuera y se le quitará todos los beneficios.
Y no volver a votar por estos partidos corruptos e incompetentes del Congreso de la República con un accionar antipatriótico. Nunca más. Depende de ti tu voto. Y tampoco debemos dejarnos llevar por estas encuestas manipuladas, Montesino lo dijo y lo declaró ante el Poder Judicial. Y esta es la encuesta del año 2021, a 7 días de la elección nacional, en donde ponían a Johnny Lescano como primero y al arquero Forsay, que pasaba también a la segunda vuelta y ni siquiera pasó la valla electoral. Los nuevos partidos deben llegar, no las lacras corruptas como siempre que nos han hecho tanto daño. ¡Nunca más!
Lo primero, hay que derogar las leyes que dificultan los allanamientos, que impiden que una intervención a una camioneta con explosivos por el solo hecho de tener un reinfo vencido no se le puede intervenir. Ahí tenemos que actuar. Tenemos que implementar las leyes que controlen el tráfico de explosivos, los tráficos de explosivos que vienen del Brasil y de Bolivia, que son los que alimentan el mercado negro de la minería ilegal.
Inmediatamente derogar esas leyes pro crimen, pero sobre todo enfocarnos en las mafias. Estas mafias que cuando se le dice la verdad actúan y lo quieren meter preso a Popi. Yo me comprometo, Popi, que te indultaré si es que te sentencian.
Necesitamos un banco de oro que funcione de la mano con el Banco Central de Reserva, porque el oro lo tiene que disponer el Perú. Es un recurso del Estado.
Muy bien. De este bloque, el más político fue Kaler, dentro de su pobreza argumentativa, por lo menos trató de hacer algo de política. Y pasamos a la segunda vuelta, donde tenían que hablar de corrupción. Bueno, y estaba Keiko presente ahí. Y le vuelve a tocar con Guevara. Keiko Vizcarra Guevara. De nuevo la papearon. Apanado. Escuchemos, por favor.
Mi hermano está ahí preso por justamente por enfrentarse a pactos y a partidos mafiosos como el señor representa. Por su juventud seguramente ignora que su partido fue un gran partido de los corruptos al nivel del Partido Naranja. Y eso está demostrado claramente. Mi hermano puede claramente seguir hablando, seguir defendiéndose. En cambio, su jefe tendremos que llamar a la Ouija para que responda sobre las graves acusaciones que él desestimó.
El señor Vizcarra es muy parecido a su hermano. Lo único que hicieron fue irse a vacunarse rapidito contra el COVID. Pero claro, nunca se vacunaron de la mentira y la corrupción.
Y yo quisiera simplemente decirle a la señora Keiko, yo no me vacuné, y mantiene la narrativa baja de hablar de las vacunas, cuando ella es la representante del partido más corrupto de la historia, cuando estuvo plagado de extorsiones, estuvo plagado de coimas, estuvo plagado de vacunas, estuvo plagado de esterilizaciones forzadas, pensando que con eso podían hacer algo que en su mente enferma podían lograr.
Con orgullo represento al fujimorismo y soy presidenta del partido más grande que hay en nuestro país.
Aunque le muestre a la señora Keiko, hay jóvenes que no saben, desconocen el nivel de corrupción que llegó el gobierno de su padre. Y ahora pretenden seguir lucrándose, seguir con sus prácticas mafiosas desde el Congreso. Y eso todo el mundo lo sabe. Por eso es que no le gusta que le recuerden cómo fue su pasado. Y con el socio Vladimiro Montesinos, que sabemos cómo repartía el dinero en fajos, comprando voluntades de muchas personas que ahora buscan prisión. Eso no quiere que se recuerden. Pero el pueblo peruano está advertido, sabe quién está a su favor, sabe quién legisla en su contra. Y aquí tenemos un ejemplo, quién está en contra del pueblo.
Alguien ha sido sentenciado por corrupción y su hermano también está en prisión. Yo no. Llevan décadas haciendo las mismas mentiras, los mismos ataques, colgándose de mi falda en vez de hacerse cargo de sus propias ineptitudes.
Señora Fujimori, basta de lavar dinero a través de los cócteles. Usted no ha celebrado la justicia. Usted se ha amparado en la impunidad que el Tribunal Constitucional le ha dado. Ha manoseado y ha secuestrado la justicia con sus socios que hoy gobiernan el Congreso de la República. Y eso usted tiene que pagar a la historia, porque el Perú, usted lo ha detenido. Una década perdida, 2016 al 2026. Todo por su pataleta de no aceptar una surredota.
Se puso en modo Popi Mesías Guevara, que no está entre los favoritos ni remotamente, pero se encargó de dejar el mensaje. Tenemos que ir a una pausa y rezamos con un bloquecito más porque tienen que ver a Valderrama en el último ataque a Nieto. Franja electoral y volvemos. Muy bien, Y vamos a ir, ya no a todo el debate, por supuesto, pero a un bloque más. En este bloque, Nieto, que tenía todo para salir peleando, porque él y Keiko eran los que más expectativas generaban, porque están entre los seis primeros, ¿cierto? Son los que, Nieto es el que está trepando, Keiko es el que está defendiendo en la punta. Tuvo un tono muy docente, muy didáctico, explicó qué cosa era el mercantilismo. Sí, efectivamente, es uno de los grandes flagelos que tiene el Perú y lamentablemente eso es lo que tenemos en el Congreso mayoritariamente y eso es parte de la corrupción. Pero se puso muy teórico y no aprovechó, cuando debió haber aprovechado mucho más, como lo hizo en el primer bloque. Y el que se aprovechó con todo fue Valderrama, como les digo, con la misma técnica que en el primer bloque, solamente que esta vez no tenía a Vizcarra, tenía a Nieto. Veamos.
Seamos honestos, la departamentalización de Toledo ha fracasado. Ha creado grandes monstruos de la corrupción. Al señor Acuña en el norte, al señor Cerrón en el centro, al señor Vizcarra en el sur del país. Eso tiene que cambiar. El APRA va a revisar la departamentalización de Toledo y va a ir hacia un mejor esquema de descentralización. Anuncio acá, además, que fortaleceremos la autonomía de los centros poblados para que tengan capacidad de gasto y no dependan de una u otra manera del condicionamiento de las municipalidades.
Necesitamos marchar consistentemente en la digitalización del Estado peruano. El 99% de los datos del Estado peruano están en Lima.
Nosotros, como parte de la lucha contra la corrupción, vamos a formar el Ministerio de Infraestructura. Vamos a fusionar transportes y comunicaciones con vivienda y construcción. Transportes van a ser todo lo que es trabajo de carreteras, puentes, caminos. Comunicación, todo lo que es el enlace digital nacional. Vivienda, todo lo que es vivienda, agua y desagüe. Y construcción, todo lo que es construcción de colegios, centros hospitalarios, centros deportivos. De manera que, por un lado, los ministerios de Educación y Salud se dediquen a la educación y a la salud.
Señor Nieto Boluarte, perdón, Nieto Montesinos, usted dice que es el buen gobierno, pero participó del peor gobierno municipal de la historia de esta ciudad, el gobierno de la señora Villarán, gobierno manchado de corrupción, gobierno con un muerto encima, además, muerto como los 50 muertos de la señora Boluarte, 50 muertos que ya tenía encima cuando usted fue a reunirse una hora y media con ella, a convencerla de que usted debía ser su primer ministro. Usted iba a aceptar, según sus declaraciones, ser el primer ministro de Dina Boluarte, amigo de Morgan Quero, amigo de Nicanor. Usted no es el cambio, usted no es el buen gobierno, usted es más de lo mismo.
Por supuesto, todo lo que dice Valderrama es mentira, pero eso no importa, ya Nieto no le podía contestar, por más muecas que hiciera. Nieto ha explicado más o menos 20 veces que Montesinos es una persona que era primo de su madre, que él no lo conoció, no en su vida adulta, lo vio una vez de chico hace 50 años en la casa familiar, no tiene ningún vínculo con él. Y explicó que Boluarte lo mandó llamar y él le dijo que no quería ser primer ministro, salvo que renuncie ella y convoque elecciones. Es al revés, no importa. Valderrama no lo dejó contestar. Y cuando retoma luego, simplemente lo llama el sepulturero del APRA, pero no le dice nada de los temas que él plantea en la campaña. Que Nieto ha explicado en otros contextos, pero no en ese. ¿Ok? A Nieto le va a caer de todo esta semana, porque obviamente, y eso sí lo dijo ayer, está subiendo. Cuando está subiendo te terruquean de todas maneras. Cuando, donde ustedes vean que están los principales ataques, ahí es donde está la subida. Porque todos los comandos de políticos de campaña, los más importantes, también hacen sus propios tracking diarios, hacen sus propias encuestas, contratan equipos para encuestar y se dan cuenta perfectamente de la marea de votos que se va corriendo de un lado a otro. Obvio, también hay que decirlo, las encuestas de esta semana no miden el efecto del debate todavía, pero para algunos ha sido importante darse a conocer. Los siguientes dos bloques, Jaime Scaler, Belaunde, Fernández Atencio y Ortiz, la verdad que no han aportado mucho, no han aportado mucho. Me toca hacer una mención y seguimos hablando. La mención es de Audifone. ¿Sientes que ya no escuchas como antes? A veces les cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puedes encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, felizmente ya salimos de la pausa comercial y podemos seguir hablando. ¿Qué pasó con los otros dos bloques? Yo creo que perdieron mucho el tiempo en de nuevo hacer la lista interminable de las cosas que van a hacer en vez de responder políticamente en un debate político. Nótese que a Valderrama le tocó que abra dos veces. Igual como a Keiko Fujimori le tocó Mejía Guevara dos veces. Pero Valderrama no tocó a Quiabra. Tal vez un homenaje a la vieja alianza con el PPC, con Unidad Nacional, pero no lo tocó. Iba con una misión, escogió a uno, Vizcarra primero, Nieto después, ahí cerró. En los cierres pasó de todo, pero tal vez lo más importante fue el cierre de la candidata Fernández, que se tiró contra Keiko Fujimori, y golpe bajo, que está prohibido además, dijo que ella era una mujer divorciada por desavenencias, en fin, no como otra cuyo marido se había ido por gay. Todo el Perú así. Ese fue el fin del debate. No sé si tienen alguna pregunta antes de ir a Sin Guión Electoral. Tenemos tiempo para una o dos preguntas rapiditas, por favor, de lo que hemos visto ayer. Me hubiera gustado tener más preguntas, pero lamentablemente el señor Balcázar nos quitó 20 minutos de nuestra vida atrapados y secuestrados en la avenida Petit Tours. Pero acabamos, por favor, alguna pregunta. Si es posible, me dicen que no es posible pregunta, que tengo que ir a la pausa. Pausa y regresamos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.